MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. La Cenicienta se transformó en princesa y ha ganado el Gran Premio de Italia. Danilo Petrucci lo ha hecho por delante de Marc Márquez y de Andrea Dovizioso. Y hay que decir que muy bien por Petrucci, primera victoria en MotoGP a sus 28 años. Es siempre el escudero, llegó sin ninguna vitola en lugar de Jorge Lorenzo, ha llegado a Ducati. Y Ducati sigue ganando en Italia, pero como equipo la táctica es un auténtico churro, porque ha sido el propio Petrucci, que se le pedía perdón en la meta, el que ha impedido una victoria de Andrea Dovizioso. Se colaba Marc Márquez cuando ha tomado el liderato en la entrada de la última vuelta y se ha visto atrapado entre Petrucci y Márquez. Dovizioso ha habido toque con su compañero de equipo, se ha quedado retrasado y al final ha perdido posición con Marc Márquez. Así las cosas, pueden estar contentos, es el día de la República Italiana, van a celebrarlo, va a haber champán, todos muy alegres, pero el hecho es que ahora mismo Marc Márquez ha hecho una operación magnífica en un circuito donde no le iban bien históricamente las cosas, y Marc Márquez es el más líder del Mundial. 12 puntos de ventaja ahora mismo son los que tiene Marc Márquez en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Tenía 8, pues ahora 12, y en un circuito que no le era favorable. Ha sido el Gran Premio en el que se ha caído también Valentino Rossi, y el Gran Premio en el que ha hecho una gran remontada, salía decimotercero hasta la cuarta plaza Alex Rins. Todo eso en la colina de la pasión, en ese ambiente absolutamente maravilloso que tiene el circuito de Mugello en plena Toscana italiana. En Moto2, la victoria ha sido la quinta de su carrera deportiva para Alex Márquez y la segunda consecutiva después de acabar con su mala racha en Francia. Márquez también se colocó líder al principio y ahora mismo está segundo en el Mundial y está a tiro del líder Baldassarri. Está apenas dos puntitos, 88 Baldassarri, 86 para Alex Márquez y 84 para Lutti. Y en Moto3, victoria del piloto italiano Arbolino, segundo Lorenzo Dalla Porta y tercero Jaume Masià. Masià también está en la lucha por el título, está cuarto en el campeonato con 65 puntos y sigue el líder Aaron Canet, que ha terminado séptimo. Ha habido 6 ganadores distintos en 6 carreras en Moto3 y por eso sigue el líder Aaron Canet a la regular, pero el séptimo puesto es un toque de atención para que mejore su moto en las próximas carreras. Dalla Porta es el segundo en la general con 80 y el tercero es Antonelli. Eso es lo que ha pasado en MotoGP. Lo que tenemos también es los entrenamientos de resistencia en marcha para las 24 horas de Le Mans, el test último de Fernando Alonso para ver si vuelve a ganar en Le Mans. Recordemos, 15 y 16 de junio, antes de ese test, Fernando Alonso ha hablado de lo que puede pasar en el futuro y ha descartado, lo cual deja un calendario muy libre, os lo aviso, y calendario libre hace que a alguno le tiemblen las piernas en el Mundial de Fórmula 1, ha descartado hacer el campeonato Indy con sus 20 carreras el año que viene.
If I do Indy, I think one off will be.
Si hago Indy, hacer solo una, creo que será el enfoque a darle otra vez.
To do the full season is.
Hacer toda la temporada es demasiado compromiso. En cuanto a carreras, preparación, en términos de estar listo y ser competitivo para toda la temporada. Si vas allá, has de estar preparado para ganar el campeonato. No estás allá de turismo, con lo que creo que correr una es suficiente.
Bueno, pues suficiente correr una sola carrera. Un Alonso, por cierto, que dice que va a mirar otras opciones, va a mirar todas las posibilidades si decide hacer las 500 millas de Indianapolis el año que viene, que no está seguro de hacerlo con McLaren. A ver, Alonso,
no lo sé, tendré que ver qué posibilidades hay. Si vuelvo a Indy, exploraré todas las posibilidades que pueda haber y escogeré la que crea que pueda ser más competitiva.
Bueno, pues habrá que ver cuál es la más competitiva. Vamos a hablar de eso, de qué puede pasar con el futuro de Alonso, de la Fórmula 1, de lo que viene. El fin de semana que viene tenemos el Rally de Canadá, el Gran Premio de Canadá en Montreal, y también vamos a hablar de rallies. Acaba de terminar el Rally de Portugal, ha ganado Tanak con el Toyota por delante de Neuville y de Ogier. Recordemos que ha terminado muy retrasado Dani Sordo, que tuvo problemas mecánicos, y ahora mismo en el campeonato está liderando el Mundial de Rallies. Lo está liderando el de siempre, podríamos decir, Sebastián Ogier. Ogier lidera el campeonato, sigue liderando el campeonato pese a la victoria de Tanak en el Rally de Portugal. Ampliaremos luego con Carlos Barazal y nos vamos ya sin dilación al circuito de Mugello. Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Uy, qué bien se oye con los problemas que hemos tenido ahí en el agujero ese verde sí, que,
tú no,
que estás.
Tú, pues acaso no lo digas muy alto, que sí. Esto cae en nada. Estoy sin datos, he estado sin cobertura de teléfono. Bueno, es lo que tiene estar metido en un valle con tanta gente.
Yo te digo que es muy bonito y queda muy políticamente correcto decir que qué bien que gane Petrucci y qué bonito, y viva Italia y lo que tú quieras, pero para Ducati es una operación ruinosa para el Mundial, que es lo que al final importa, porque su hombre estrella se ha estrellado en el sentido pues, en el de campeonato.
Tal cual, al final es una lo que viene a ser la típica victoria agridulce. Evidentemente para ellos es importante ganar en casa, por lo que supone de cara a patrocinadores, gente importante que ha venido de la fábrica, etcétera, etcétera. Es la tercera victoria consecutiva después de la del año pasado de Lorenzo y de la de hace dos años de Dovizioso. Pero evidentemente en esa pelea por el Mundial casi se puede decir que el triunfo moral hoy es para Márquez. Porque cuando Márquez está en situación, digamos, de debilidad, entre comillas, no es porque haya sido inferior, sino porque no tiene la superioridad, no puede hacer lo que ha hecho en otras carreras y no consigues rematarle, pues creo que no te puedes ir muy contento. Y es lo que ha pasado, venía Dovizioso a 8 puntos en la general de Marc, se va de aquí a 12 puntos y ha perdido una oportunidad muy buena de conseguir recortarle puntos y mantenerse, digamos, en esa... Bueno, evidentemente está muy cerca, pero... Esto con la intuición de que llegarán escenarios en los que Marc otra vez volará. Dovizioso debe aprovechar cada posibilidad que le da la pista que sea, el fin de semana que sea. No era, hay que decirlo también, Dovizioso salía noveno. O sea,
espera, Borja, que viene, que te está rodeando un aura de mal sonido. Ahora vamos a volver allí al circuito de Mugello. Está claro, vas a un COPE-GP frenético hasta las 4 de la tarde y es el primer paso de una gran tarde de deporte en la COPE. Tiempo de juego vendrá justo después con Eri Frade, con el tenis, con el Giro de Italia y después, por supuesto, el gran Paco González a partir de las 6 de la tarde. Esto es COPE GP, quedaos ahí. Adiós, hasta ahora. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chuckle up and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Borja, al final estaba viendo un poco, bueno, los Márquez están encantados porque ha ganado Álex Márquez. Ahora le escucharemos, que creo que si la comunicación respeta vamos a poder hablar con él. Y sobre todo preguntarte, yo creo que esto es más duro para un campeonato que te gane Márquez en los territorios favorables.
Sí, a ver, es verdad, si miramos la diferencia en la general no es mucha, es poca diferencia, pueden pasar muchas cosas. Ducati ya ganó el año pasado también en Montmeló. Tienen que pasar cosas, es decir, ha sido evidentemente mucho más dramático que la ventaja hubiese aumentado más de lo que ha aumentado hoy, no es mucho. Es verdad que Marc se puede ir muy contento porque era un fin de semana, bueno, ya lo comentaba el otro día, ayer me fue con Paco González, no había que esperar a un Marc arrollador, sino más bien un Marc a la defensiva, ya lo dijo, este era uno de esos grandes premios en los que no tocaba atacar, sino tocaba sumar buenos puntos. Y yo creo que son mejores puntos de los que, no de los que él esperaba, pero sí que son puntos a los que le va a dar muchísimo valor pensando en el título. Y lo que dices tú es cierto, de cara a tener un campeonato, digamos, competido, que ha habido un momento en que teníamos también allí metido a Rins y a Rossi, lo que hace que Rins, hoy que ha hecho un carrerón porque salía desde la posición 13, ha sido capaz de meterse en la pelea por el podio, pero no ha podido rematar, y luego Rossi, que ha tenido un fin de semana completamente para olvidar, y se ha alejado muchísimo también la general, pues sí que es verdad que esta situación no anima mucho el cotarro de la competitividad. Pero bueno, creo que aún así hay que ir todavía con cierta cautela y esperar un poquito a ver qué nos deparan las siguientes carreras, pero sí que se intuye, y esto ya lo venimos hablando desde hace unos programas, se intuye que este va a ser el otro año Márquez y va a ser el sexto título en la categoría reina. Y que es probable que, si sigue la dinámica que nos ha enseñado en las primeras carreras del año y con este buen resultado, pueda incluso cerrar el Mundial pronto. Pero son intuiciones en las que tampoco debemos meternos, porque basta que se digan para que pase cualquier cosa y todo se gire. Pero sí que es el a lo que huele este campeonato de 2019 de MotoGP.
Sí, además lo hablábamos tú y yo, ¿no? Que era un punto de giro, porque luego en Barcelona va a volver a ir muy bien también, Marc. Es verdad que en Barcelona a lo mejor aparece Rins. También es digno de preguntar o de saber. Ahora también estamos pendientes si hablan en Dazón, si hablan también Marc Márquez. A lo que iba, que habrá que ver también por qué Rins hace tan malas calificaciones. Porque claro, si está entre los 6-7 primeros, ¿qué puede hacer? Ese es el problema. Es decir, ha hecho una gran salida, ha hecho una gran remontada, pero claro, es muy complicado. Es muy complicado salir atrás e intentar hacer grandes resultados. Por eso, claro, lo de Rins también se ve flaquear y luego Dovizioso. Ya sabemos que hay circuitos que hace quintos y sextos, ¿no? Que esa es la historia. Entonces, no sé. Bueno, vamos a ver, esperemos. Si lo que queremos es que haya emoción y también que gane el nuestro, también te digo, tenemos otro pollo ahí montado de fondo, que es Lorenzo diciendo que a ver si hacen una moto que valga para más pilotos que para Márquez. La Honda.
Es un poco ciencia ficción, ¿eh? Porque hoy ha llegado Nakagami quinto a, me parece, sí, quinto a 6 segundos del primero. Y ya lo había dicho Márquez, se habían metido 3 Honda en la Q2 para disputar las 12 primeras posiciones de la parrilla de salida. No puede venir alguien a la marca y decirle esta moto no va, cambiémosla para que vayamos todos bien. El caso es que ahora mismo el que no va de verdad con la moto es Jorge y es el que tiene que intentar hacer algo. Honda parece que le va a llevar un nuevo carenado para la carrera de Cataluña, o por lo menos, o no sé, probablemente más bien para el lunes de test, buscando mejorar sus sensaciones en cuanto a posición en la moto y para que se sienta más cómodo, que es un poco el discurso que mantuvo con Ducati, y que es verdad que en aquel momento nos sorprendió a todos, porque con unos cambios en el depósito y en los agarres de la moto, él consiguió ser mucho más rápido hasta el punto de ganar carreras. Pero es que ahora no está oliendo a eso, y no sé si lo comentamos otro día, pero haciendo un repaso del histórico del Repsol Honda, hay que bajar hasta la época de las 500, cuando Seth era el tercer piloto y corría con la V2, para encontrar peores resultados de un piloto en la general, alguien que ha sumado tan pocos puntos. Está 14º con 19 puntos. Pues imagínate, tiene por delante a un montón de gente y por detrás no tan lejos a otros, que como por ejemplo Mir, que no ha tenido mucha suerte este año, y que si se lo hubiesen enlazado un par de resultados, pues todavía le habría bajado un puesto más en la general. Es muy dramático, lo decimos también siempre. Al final es Lorenzo, y siempre lo dejamos un poco en stand-by, porque basta que digamos que es un fracaso, que la cosa no va como tiene que ir, o que haya algo que se entienda como crítica, luego él le da la vuelta, pero hoy por hoy es difícil oler algo así, y creo que es algo más que preocupante. Más para él que para Honda, porque claro, no puedes meter en la preocupación a Honda si tiene un tipo que es líder de la general. Y lo que te digo, si un piloto con poca experiencia como Nakagami es capaz de estar donde está en una carrera como la de hoy, que es una carrera durísima.
No, es que además da la sensación de que se desinfla. Sube la carrera de Lorenzo, empieza más o menos decente, estaba 11º, acaba 13º. Yo creo que también hay un tema moral que debe tratar, no solo su adaptación a la moto, yo creo que hay un tema moral. Y ojo, que a ver si al final va a haber ultimátum. Es decir, a ver si al final el toque va a acabar en ultimátum. Porque las marcas potentes no hacen prisioneros. Y esperemos que no, ¿eh? Esperemos que siga el año que viene con Honda Jorge Lorenzo. Pero desde luego no es de recibo estar a 1 segundo por vuelta de tu compañero de equipo, porque no lo estaba ni siquiera Dani Pedrosa. Dani Pedrosa estaba mejor que Lorenzo. Y eso...
En la peor versión de Pedrosa, es decir, Pedrosa llevaba ya muchos años, es verdad que decayó bastante y tuvo una temporada pasada pésima, pero es que ni siquiera, digamos, esa peor versión que teníamos de Dani estaba en los niveles que está esta versión de Lorenzo. Y lo que tú dices, dejando esa sensación también, lo dices tú de desfondarse, también una sensación física, no sé si el tipo de preparación que lleva o la condición física que tiene Jorge es la ideal para llevar esta moto. Es una moto que le cansa mucho, y él lo ha dicho, pero claro, en los niveles en los que estamos hay que ponerle remedio a eso, porque la moto pues, le cansará a él y le cansará al resto. Craslo también es una moto muy física, pero al final esa parte sí que está en manos de los pilotos. No estoy diciendo que no se prepare físicamente o que pase o que es, pero está acostumbrado a otra cosa. Y es muy probable que ahí no haya entendido bien cuál es el esfuerzo que tiene que hacer con esta moto, y sí que tenga que verse obligado a dar un giro hacia otro tipo de preparación o a pensar en otro tipo de cosas para que no le pase esto de venirse abajo en el final de las carreras. Bueno, venirse abajo. va, no empieza muy arriba, pero es verdad que termina incluso perdiendo posiciones.
Sí, sí, no, está claro. Y luego hemos visto la cara del público cuando se ha caído Rossi, que aquello ha debido ser... Eso también ayuda a que las comunicaciones salgan mejor, porque se ha debido ir media grada, ¿eh? Vamos a
ha sido muy divertido, esto la gente no lo sabe, pero si tú no ves la televisión y te sientas en medio del pado con los ojos cerrados, por los ruidos vas entendiendo ciertas cosas. Bueno, no puede estar exactamente qué pasa, pero ha habido un momento en el que Marca ha perdido muchas posiciones seguidas, le habían adelantado Petrucci, Dovizioso, Rins también, y cada adelantamiento era jaleado como si fuese un gol de la final de la Liga de Campeones. Y oyéndolo también se puede apoyar, pensar que a lo mejor Márquez habría caído, pero yo creo que el criterio habría sido mayor. Y claro, cuando ha caído Rossi, pues el O de tristeza y bueno, pues un poco el jarro de agua fría sobre los aficionados que han visto uno de los peores fines de semana de Valentino Rossi en Mugello, que aquí el año pasado hizo la pole.
Espera, que tenemos a Márquez en Dazón, vamos a escucharlo. A ver.
Podemos decir que es una carrera de campeonato. O sea, son carreras que toca hacerlas en el campeonato, y bueno, sabía que, ya lo dije, lo tenía muy claro, desde Le Mans. Dije, aquí toca defender, nos hemos defendido bien, defender con un segundo puesto creo que no está nada mal, y por eso lo he intentado al principio, pero ya desde el principio la goma dura de delante no me encontraba bien. Si os fijasteis ayer, hice la vuelta rápida con la media de delante. El warm-up, he hecho un muy buen warm-up, pero siempre con la media de delante. Cuando metía la dura, iba más lento, me costaba más, pero era el único neumático que me aguantaba toda la carrera. Así que era la única opción y bueno, sabía que me costaría, pero bueno, hemos estado ahí hasta el final. Incluso lo hemos probado la última vuelta. No tenía más en las frenadas, Danilo frenaba muy, muy, muy tarde, pero el objetivo, que era quedar delante de Dovi, lo hemos cumplido.
Y le ha sacado puntos en el campeonato, además.
Sí, honestamente la última vuelta estaba más pendiente de defender que de atacar. O sea, atacaba, pero sabía que no lo pasaría en una frenada, sino podía haber tirado como siempre hago, que me tiro hacia adentro y nos vamos los dos un poquito a girar fuera, pero sabía que entonces ganaba Dovi y no me convenía. Así que he dicho, cerramos, defendemos y la última última recta, probamos a ver qué pasa. No ha podido ser, pero estoy contento porque veníamos con 8 y salimos con 12.
Permítame.
Bueno, pues esa era Izaskun Ruiz, que lo hace maravilla, como siempre. Bueno, pues ahí lo tienes. Me venía con 8, estamos con 12. Me está muy bien cómo lo explica la táctica defensiva de toda esa última vuelta, cómo iba cubriendo huecos y cómo al final Dovizioso, que no sabía muy bien por dónde meter la moto, al final ha sido Rins el que le ha estorbado en el último metro, después de ese toque entre las dos Ducati, que insisto que yo soy jefe de equipo y mato a alguien. Pero bueno, que eso son. Así son las carreras. Yo creo que lo ha explicado muy bien, Borja, y de luego bueno, es que...
Antes también, ¿eh? ¿Eh? En realidad ha explicado lo mismo que hemos explicado tú,
¿sí?,
sin haberlo oído.
Correcto, es que somos buenísimos. Bueno, vamos dime.
Te iba a decir, no sé, es verdad que lo que dices tú en esa parte final de la carrera, es muy probable que el intento de... el plan de Dovizioso se haya ido al traste con la llegada de Rins, con la amenaza de Rins, y bueno, no estoy tan de acuerdo en lo de la estrategia de Ducati, porque al final... Hoy no parecía que pudiesen sacrificar la victoria de Petrucci para conseguir algo más, y ganar siempre es importante. Al final la escudería suma 25 puntos, son líderes de la general de equipos y no es lo que buscan, pero no pueden tampoco sacrificar una victoria o arriesgarla solo pensando en que Dovizioso termine por delante de Márquez, porque la situación en la que estábamos parecía bastante complicado.
Bueno, pues quédate ahí porque ya tengo al teléfono al ganador de la carrera de Moto2. Quedaos ahí, enseguida. Protagonista de lujo es Álex Márquez, que ha ganado segunda carrera consecutiva. Tenía ahí un tapón de 25 carreras sin ganar, gana en Francia y encima arrasa en la siguiente prueba en Italia, y un poco al estilo de su hermano Marc. A mitad de carrera alcanza el liderato y después se ha marchado con una seguridad tremenda, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento.
Qué bonita victoria, qué fácil, qué tranquila con todo lo que has pasado. ¿Te acuerdas que nos vimos la última vez en Montmeló, que ibais a inaugurar el Hospitality de Red Bull, y todavía tenías las marcas de la caída de Jerez, y te dije, jo, ¿cómo nos has hecho sufrir? Pues desde ese momento, un punto y aparte, a ganar carreras.
Sí, ya, bueno, veníamos, como te has dicho, de Jerez de la caída, pero allí ya fue un fin de semana casi redondo, faltó aprovechar la carrera, no pudimos por un factor externo, pero hicimos un paso, un clic, y tanto en Le Mans como aquí hoy, como has dicho. Bueno, tú has dicho que una carrera tranquila, para mí encima de la moto no tanto, hay que ser realista, pero estoy así feliz, contento, y hay que aprovechar estas rachas porque seguro que habrá algún momento donde tendremos algún bajón. El campeonato es muy largo y hay que aprovechar esta racha, así que feliz, contento, pero como te digo, con los pies en el suelo y hay que seguir trabajando.
Sí, porque lo que está claro es que has vuelto a la lucha por el título, estás a 2 puntos de Baldassarri, estás con una constancia tremenda y además viene un circuito que te va muy bien, que es Montmeló, ¿no?
Sí, sí, como tú has dicho, sí que viene un circuito que me va muy bien, que es Montmeló, donde he ganado 2 veces, he hecho podio, pero no hay que guiarse o no hay que dejar llevarse por las emociones. Montmeló es un circuito favorable para nosotros, pero nuestro objetivo tiene que seguir siendo el campeonato. Top 5 cada carrera, sumar el máximo punto posible. Si hay opciones de ganar, pues lo intentaremos, como no es de otra manera. Pero no hay que dejar llevarse por las emociones y hay que ser realista en todo momento.
Oye, termino, que tienes que marchar. A ver, ¿cuánto porcentaje tiene de ese éxito tu nuevo equipo? Y luego, ¿qué porcentaje tiene tu compañero de Dirt Track, que es tu hermano Marc, que además vaya casi te tira de la moto, del golpe que te ha dado en la espalda nada más terminar la carrera, para felicitarte?
Bueno, todo suma. Los cambios en el equipo han ido fenomenal, han hecho que, bueno, que crean en mí, que haya un buen mood, como digo yo, una buena inercia dentro del equipo, y eso es muy, muy importante, y estoy muy feliz dentro del equipo, me siento muy a gusto, todo sale como queríamos, y después con mi hermano, pues como es normal, siempre no ha cambiado nada de los entrenos, seguimos haciendo exactamente lo mismo, estamos entrenando igual, cada año un pelín más, porque los adversarios cada vez aprietan más. Pero eso, no hemos cambiado nada, sino creer en mí mismo y bueno, aprovechar, como te digo, estas rachas que son buenas.
¿Tenéis ya apuestas si los dos sois campeones a final de año o no? Todavía no.
Estamos en la sexta carrera, creo que pensar que si los dos seríamos campeones, no sé qué, queda mucho, esto es el campeonato del mundo, todos van muy rápido y puede cambiar enseguida.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Alex, y enhorabuena, un abrazo fuerte.
Gracias, mil gracias. My first kiss went a little like this. Cope GP.
You know that I'd make a save. Escuchas Cope en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
My first kiss went a little like this. Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
We'll be right back.
Hablando de Moto3, lo mejor, como siempre, en Moto3 es la carrera en grupo, que ha sido espectacular. Esas frenadas de A5, ese auténtico show, y un show en el que, bueno, le ha faltado un poquito de moto a Maciá para poder ganar la carrera. Le ha faltado un poquito, yo creo que ha cogido la rueda equivocada, Borja, le ha faltado un poquito más, ¿no? Un pelín, ¿no? En ese final.
Bueno, no, te digo una cosa, la KTM no había ido demasiado bien este fin de semana aquí, en la KTM de Moto3, pero es que este es un circuito imposible de entender en la categoría pequeña. Mira, llevan corriendo desde el año 2012, que fue el primer año que se corrió aquí, es que lo está mirando antes, ¿eh? No, esto no va de listo.
El dato.
Ha habido, cada año ha ganado un piloto diferente, cada año, eso no ha repetido nadie. Pero es que si ves las diferencias, la máxima diferencia entre ganador y segundo en una carrera aquí fue un año que ganó el malogrado Luis Salom a Alex Rins, que le ganó por 99 milésimas de segundo. Si sumas todas las diferencias que ha habido entre primero y segundo en todos los años de la historia de Moto3, el cómputo global te da 323 milésimas de segundo. Así que imagínate cuál es el nivel de la categoría en este circuito en concreto, en el que es muy difícil marcar las diferencias con esa recta tan larga. Yo creo que Masia ha salvado un momento complicado de la carrera en la que se había ido del grupo, ha conseguido enlazar gracias también a que estuvo tirando Fenati y le llevó hasta el pelotón. Ha pasado más veces, ha habido grupos en carrera que se han pegado, se han ido para atrás, por ejemplo un grupito en el que estaba Raúl Fernández o Albert Arenas, pero él ha sido capaz de aguantar esa rueda y ha sido capaz, digamos, de hacer su ataque en el momento más importante de la carrera, en esa penúltima vuelta, inicio de la última vuelta, pero yo creo que no tenía en ese momento tanta soltura, digamos, no tenía todo tan claro como para poder defender una posición como la primera con todo el circuito por delante y con el mogollón que tenía detrás, sobre todo que se había visto muy fuerte a Dalaporta, y Arbolino, que había hecho un tiempazo en los entrenamientos, también ha hecho valer ese resultado. A mí me parece un grandísimo resultado para Masia, que muy probablemente, si antes de la carrera le hubiésemos dicho lo firmas, habría dicho que sí, porque era complicado, y esto además a él le mete también en la pelea por la general, porque el líder ha quedado por detrás, Canet, sigue siendo líder, sí. Porque ha terminado séptimo, sí. Se comprime todo mucho, también como lo mismo que he dicho Mullero, 6 carreras, 6 tíos distintos que han ganado, o sea, para que entendamos también cómo es esta cilindrada y lo loca que está, para mí a veces demasiado. Y bueno, pues yo creo que es un buen tercer puesto, un buen podio que le consolida en la categoría y le va a permitir tener opciones de pelear por todo hasta final de año si mantiene esta línea.
Bueno, pues esta es la conversación que ha tenido Borja González con Alex Masia.
Llama. Si te dicen cuando estabas en medio del FP3, el 20 y pico, que al final ibas a terminar el podio, ¿te lo habrías creído? ¿Y lo de ayer era lo típico de este circuito, que con rebufo se va bien, o has conseguido dar un paso?
No sé qué ha pasado, porque la verdad hemos trabajado mucho todo el fin de semana. En las curvas iba, a mi parecer, bastante bien, en las frenadas también, pero con los rebufos era muy complicado cuadrar el rebufo bueno. Al final te salía muy pronto, te cogía el rebufo el de atrás, te pasaba, así que muy complicado. Seguro que no me esperaba a principio de carrera hacer un podio, y no era mi objetivo. Incluso a mitad de carrera decía, será difícil hasta coger puntos, conforme lo he visto.
Porque te has quedado cortado, además.
Sí. He tenido que apretar para cogerlos, me he desgastado físicamente, mentalmente, y las gomas también. Pero bueno, al final ha ido así, súper contento por mi trabajo y por el del equipo. Así que nada, agradecido a toda la gente y veremos qué pasa en las próximas carreras.
Porque tu técnico José te me contaba que en un punto estabas como muy obsesionado con intentar trabajar tú solo, hacerlo todo solo, pero que habéis tenido que cambiar la estrategia.
Sí, bueno, es que al final yo creo que las cosas, los pilotos buenos lo hacen solo, no necesitan un rebufo, así que, pero bueno, ha sido muy, muy complicado todo el fin de semana manejarlo, tener la mente fría, ¿no?, digamos. Así que, bueno, súper contento y agradecido a Josete personalmente, a mis mecánicos, a mi telemétrico, a toda la gente que está trabajando para ayudarme. Y veremos en Barcelona, empezamos al menos un pelín mejor el FP1 y va todo más rodado, no tan difícil.
79 milésimas respecto al ganador, 6 carreras, 6 pilotos diferentes que habéis ganado carreras, a ver quién entiende este Moto3, y además con este resultado estás ahí metido en ese grupo como para pensar en, bueno, seguir aguantando e intentar pelear incluso por el título.
Sí, la verdad que está siendo muy complicado ser regular, bueno, son 6 ganadores diferentes, pero la tónica es la misma, ¿no? Siempre estamos ahí los mismos, creo. Aquí en este circuito era una lotería, creo yo, pero bueno, al final, como digo, somos los mismos. Veremos en Barcelona, seguro que el grupo será más pequeño y volverán a estar los mismos peleando.
Muchas gracias.
A vosotros.
Borja, Masià es otro de la cantera valenciana inagotable. Es una cosa...
Sí, 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 es otro, bueno, de la cantera española inagotable.
Sí, también.
Por suerte, casi, en los últimos 2-3 años andábamos un poco como la mosca tras la oreja pensando, bueno, esto se va a acabar, porque claro, todos los jóvenes españoles de los últimos años habían subido en tromba de categoría, incluso, incluyendo ya los últimos tipo Mir, Rins, Viñales, etcétera. Y se estaba vaciando la clase pequeña, pero la verdad es que ahora tenemos dos referentes como Canet y como Masià, dos valencianos. También tenemos ahí buena cosa, por ejemplo, con Raúl Fernández, el piloto de Aspar. No ha tenido su fin de semana, pero yo creo que es un piloto que apunta muy alto. Y luego hablabas antes con Alex Márquez. Yo creo que es un subidón. Hicimos un Moto2 el año pasado de pena y tener este año a pilotos como Augusto Fernández, como Jorge Navarro peleando por los podios y haciendo podios y poles, y tener ahora por fin sí a un Alex Márquez que da la sensación de solidez que le ha faltado en los últimos meses, yo creo que esas son buenas noticias que nos llevamos de estos dos últimos grandes premios.
Sí, sí, no, luego ya me avisas tú en cuanto tengas un prota de lujo, que creo que estás ahí a la puerta del box, ¿eh? Entonces, es que estás a la puerta de Toriles,
sí, pero
siempre.
Es que para que veas cómo ha cambiado el mundo,
sí.
Ahora todos te derivan a los jefes de comunicación.
Sí.
Y los jefes de comunicación, claro, no están donde están los protagonistas. Estas son las cosas maravillosas de la vida.
Sí, ¿no?
Con lo que primero tienes que encontrar al responsable, que el responsable te dé el ok, y luego el de turno, o sea, que te alargan los procesos. Ya no vivimos en el salto de mata, aquel de maravilloso en el que vivíamos antiguamente. Nosotros también empezamos a caer. Tenemos todavía margen, ¿eh? Con determinada gente, pero con otros nos cuesta un poco. Y ahora Honda quiere controlar mucho más esto, que porque íbamos a intentar hablar con Santi Hernández, el jefe de mecánicos de Marc Márquez, y de momento pues voy a ver si lo consigo y yo te aviso.
Vale, vale, bueno, pues tú me avisas. Yo lo que hago es que como esto es un programa vivo, en cuanto lo tengas lo metemos. De momento vamos a cerrar con Mugello y en cuanto tengas metemos al mecánico de Marc Márquez. Gracias, Borja, hablamos luego un ratito.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Que decíais que no hablábamos de coche, pues luego, claro, los de coche me dicen, no hablamos de coche. Bueno, pues vamos a hablar ahora, enseguida, de Fórmula 1 y de la pervivencia del Gran Premio de España. Mensaje del Real Automóvil Club de Cataluña. Que los políticos se pongan de acuerdo, que la pérdida es enorme, es necesario e imprescindible. En fin, suena a mensaje de emergencia y, desde luego, ante la atonía de los políticos, tiene pinta, o muy mala pinta, de que el Gran Premio de España puede desaparecer el año que viene del calendario. Enseguida hablamos con alguien que conoce muy bien las negociaciones, con Joaquín Verdegay. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
A ver si os pongo un poquito de luz en lo que está pasando con el Gran Premio de España. Cuando tú hablas con el circuito de Cataluña te dicen que todo va bien, que estemos tranquilos. Y cuando miras fuera del circuito de Cataluña te dicen que la cosa está muy complicada. ¿Qué es lo que pasa? Que entre la Fórmula 1, FOM, que ahora lo lleva Liberty, y el circuito, los organizadores, hay sintonía. ¿Pero qué falta? Pues que los políticos, en este caso la Generalitat de Cataluña, dé el sí. También está en juego dónde se apunta los 20 millones contables. Si se apunta a la Generalitat o se apunta al Estado. Hay varios tejemanejes que todos tienen que ver con la política. Y es que, claro, cuando te dicen no va bien, no. Si es que si no hay un ok, se va a perder. Ya se ha perdido la fecha de mayo, ya no va a ser en mayo. Y ojo, que si en este mes de junio no hay decisión, no habrá Gran Premio de España de Fórmula 1. Esa es la situación. Y tenemos a Joaquín Berega, que nos va a aclarar, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, cómo está la cosa. Hola, Joaquín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, una cosa previa, y es que has dicho que, bueno, pues que yo era una persona que estaba al tanto de las negociaciones y me gustaría aclarar que, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero no estamos al tanto de las negociaciones porque esas corresponden solo a las dos partes, que es Liberty Fund por un lado y al consorcio del circuito por otro. Nosotros lo que estamos al tanto es de lo que ambas partes en esas negociaciones nos cuentan, de lo que ocurre dentro de las mismas. Pero claro, ya lo que conocemos son las versiones de cada una de las partes.
Persona muy bien informada del futuro del Gran Premio de España. ¿Te parece
bueno,
bien?
Sí,
bien.
Es por...
De acuerdo.
No fuera a ser que se pesara alguien que estamos en ello.
Perfecto.
Nosotros estamos fuera.
Vale, vale. Bueno, sí. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque hemos visto que Carlos Sainz el otro día puso un tuit diciendo que la cosa estaba dramática, que había que conseguirlo. Pedro Martínez de la Rosa, el Real Automóvil Club de Cataluña. Parece ya un grito un poco desesperado.
Es que, vamos a ver, el Real Automóvil Club de Cataluña, efectivamente, y todas las personas que tú nos cuentas y nosotros mismos, somos personas del mundo del deporte, ¿no? No del mundo de la política, exclusivamente, bueno, el RAC incluso tiene otras competencias en materia de automoción, pero fundamentalmente son personas del deporte. Y la situación es, para Liberty, muy clara, para Liberty es una cuestión de dinero. No solo de dinero, pero sí principalmente de dinero. Es decir, lo que ellos piden para tener un gran premio, para traerte un gran premio, no se lo paga España, pues se lo paga el país X, les da exactamente igual ir a un sitio que a otro. De hecho, se van a Holanda, al circuito de Zandvoort, que no tienen ni de lejos las mismas características o condiciones que Barcelona, ¿no? Que el circuito de Cataluña. Dicho eso, ¿qué quiere decir? Que a Liberty le encantaría que España aceptase esas condiciones. Al circuito de Cataluña, al consorcio, le gustaría aceptar esas condiciones. De hecho, yo creo que las acepta también.
Sí.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese consorcio está integrado por un consejo que son políticos. Y los políticos, unos dicen que sí y otros, por lo visto, dicen que no. De hecho, dentro de los políticos que ostentan la mayoría absoluta dentro del consorcio, están representadas todas las líneas ideológicas catalanas en el poder en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos, una línea política está a favor y ha dicho su sí expreso, como se publicó, de hecho, hace algunos meses a Liberty en una reunión con Chase Carey, el presidente Torra y el presidente del consorcio, Vicente Aguilera, pero parece ser que la oposición política al señor Torra pues no está dispuesta a mantener el gran premio. Vamos, a hacer el pago o a decir que sí al pago.
Claro, claro. O sea, para que la gente lo entienda, el PDeCAT estaría a favor y Esquerra Republicana está en contra.
Bueno, podría ser, sí. Aunque me imagino que, como vuelvo a decir, estas son decisiones políticas, estoy también convencido que si Esquerra dijera que sí, sería mejor el PDeCAT el que diría que no. O sea, la verdad es que a mí me da muchísima pena que esto acabe solo en manos de un político que su criterio para decidir no es ni de lejos el beneficio de España ni el beneficio del deporte. Es el beneficio político cortoplacista, como por desgracia nos tienen todos acostumbrados. Es lo único que buscan.
Claro, claro. Es que al final lo que está claro es que un gran acontecimiento, acabamos de vivir la Champions en Madrid. Primero hay que volcarse, porque una de las cosas que más te duele cuando llegas a Barcelona y hay Gran Premio de España es que no existe en Barcelona.
Exacto.
Y tú lo has vivido. Y lo has visto.
Sí, sí.
Y sin embargo, Madrid estaba volcado con la final de la Champions. Digo que son acontecimientos de grandísimo nivel internacional. Creo que eran 140 millones, ¿no?, de repercusión económica sobre la región.
Sí, es que de hecho la población, digamos, los espectadores que atrae un Gran Premio de Fórmula 1 sin Fernando Alonso es mucho más que los que atrae el partido de fútbol de ayer, no sé, la Champions League. Sí. O sea, ayer aquí personas, en Madrid sí. habría 90.000. Sí. Y es que en un gran premio de Fórmula 1 hay entre 90 y 110.000. Es que hay más, o sea, no muchos más, no, pero son más. Y sobre todo, también diré, es que son de muchísimo más alto poder adquisitivo y sobre todo también es que el espectáculo dura 3 días, con lo cual están gastando no un día y medio como los que vienen al fútbol o 2 días, sino 3, 4 o 5 días los que vienen a la Fórmula 1, lo cual pues claro, multiplica por 2 la capacidad de facturación. Y sí, son del entorno, ese estudio lo tiene hecho el consorcio y yo creo que está entre 120 y 140 millones de euros la facturación que genera el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Es una barbaridad.
Es que eso es una fortuna. Solamente en IVA estamos hablando de que hay una recaudación del entorno de 20 y tantos millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay Fórmula 1, el Estado deja de ingresar 20 y tantos millones de euros. Punto y final. Y ahora ponte como quieras. Pero dejas, palmas, 20 y tantos millones. Que para seguir teniendo que pagar sueldos de amigo de funcionario y de amigo de político, lo vamos a tener que sacar de los bolsillos de los ciudadanos. Porque esos 22 millones no van a entrar si no hay Fórmula 1. Por eso es por lo que también, bueno, y perdón, y lo principal, y los 100 y pico millones de euros de principal facturado, esos van a la hostelería, van a todo el comercio del entorno que va a vender, pues desde camisetas hasta gasolina, bocadillos, periódicos u hoteles. Pero se van a quedar esos dineros en España.
Sí, sí.
Chico, y eso, fíjate, luego también habría que añadir el importe.
¿Qué ha pasado? Se nos ha cortado un momento. Bueno, pues sumo a la conversación a Francesc Rosés, TV3. Hola, Francesc, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, estaba escuchando a Joaquín. Yo creo que estamos un poco de acuerdo, ¿no? Pero realmente, total, ¿por qué es tan difícil ver eso, que parece sencillo?
Sí.
Sí, bueno, porque yo creo que aquí tiene mucho que ver el desconocimiento y la política. O sea, la imagen... aquí en Cataluña la imagen de la Fórmula 1 para algunos partidos políticos es una cosa elitista. No se dan cuenta de lo que estaba diciendo ahora Joaquín, precisamente de los ingresos que puedes llevarte tú gracias a la Fórmula 1. Sobre todo, en este caso, en el Gran Premio de España, con la imagen que tiene, que gana Barcelona con la disputa de esta carrera. Es como los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos no se discutía y la Fórmula 1, para ellos, es como una cosa elitista y... En fin, no quiero hablar más del tema porque aún me van a pegar.
Joaquín, sí. Que se te cortaba. Dime, termina un poco tu exposición. Dime.
No, es que acabo de estar oyendo una voz que me suena muchísimo, pero que no identificaba
del
todo.
No sé, Francesc Rosés.
Ah, claro, claro. Bueno, Paco, no sé si me estás oyendo, pero sí, sí. Que suscribo todas tus palabras. O sea, efectivamente, es una tristeza porque esto es mucho más importante que un mero juego político. Es decir, en términos económicos vamos a perder una barbaridad. Pero si se pierde el Gran Premio, en términos de imagen y de prestigio deportivo de España en el concierto mundial, no es que pasemos a la segunda división, pero casi. Es decir, el deporte español, el peso específico del deporte español en el concierto internacional sin Fórmula 1, pierde una muy buena de sus, parte de su posición, ¿eh? Esto también es verdad, es decir, se genera un daño indirecto importantísimo, ¿no?
Y luego es difícil volver. Cuando te vas es difícil volver. Eso también, claro, hay que tenerlo en cuenta, que también en ese aspecto yo creo que Jerez han pecado ingenuos y han sido, posible alternativa, tampoco han sido una alternativa demasiado fuerte. Es decir, no han aceptado un poco las condiciones que sí que impone FOM. Y, a ver, yo creo que al final habrá que ver, pero que luego hay otro argumento que es incierto. Esto no es solo Alonso. 34 ediciones seguidas del Gran Premio de España. 34.
No. De hecho, sí, sí. La incidencia de Fernando, Vicente Aguilera comentaba que está medida. Es decir, efectivamente, Fernando es capaz de vender en solo 30.000 localidades, que posiblemente se convierten solo en 7.000 o en 6.000 y pico, en este año en concreto, vendidas dentro de la tribuna de Carlos Sainz, hijo. Pero eso no es un problema. El problema son las otras 100.000. Las otras 100.000 vienen con y sin Fernando Alonso, con y sin Carlos Sainz. Esto es así y esto no se puede negar.
Claro, claro. Francesc, que esto es un asunto y os pido que os mojéis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se va a hacer o que no?
Mira, yo mi instinto dice que no. Pero... tendría que ser optimista, y más siendo de aquí, siendo catalán, tenía que ser optimista y pensar que esto tiene solución. Pero mi instinto me dice que no.
Joaquín, instinto, opinión solo.
Pues
no.
Yo la verdad es que creo que es muy fácil conservarlo. Yo creo que políticamente lo que hace falta es tener ahora un sí, después hacer la cuenta para poder ver y estudiar que es económicamente rentable y políticamente interesantísimo, y que aunque esa reflexión lleve unos cuantos días, yo estoy seguro de que al final la harán, ¿no? Porque la verdad es que los políticos se deberían enterar, porque se lo contamos poco, que trabajan para nosotros, que están a nuestro servicio y que nosotros, que los votamos, somos los que pagamos su sueldo. Y deberían empezar a preocuparse de eso y por primera vez, pues bueno, por primera vez no, pero posiblemente por extraña vez, que sí que son pocas, tomar una decisión, yo creo que para preservar pues la imagen de España, el deporte español y desde luego también la facturación impresionante que todo el entorno del circuito hace en esa semana, ¿no? De verdad debería prevalecer el sentido común. Yo soy optimista. Yo creo que el Sein catalán acabará triunfando, estoy seguro.
Sí, y espero que sí, porque has dicho una cosa importantísima, Joaquín. ¿Mm? Has dicho que lo que ingresaba el Estado con la celebración de ese Gran Premio era 20 millones de euros. Es sí. Precisamente el precio que tiene el Gran Premio. El precio que se le ofrece, a esto sin descuento, a la organización del Gran Premio de España. 20 millones de euros.
Sí, sí, está claro. Pues, os voy a cambiar de tercio, ya que sois dos enciclopedias del motor los dos. Empezábamos el programa...
Paco, sí. Paco es enciclopedia, yo no. Bueno, yo soy manual.
Manual Arias Paz. A lo que voy, os hago la pregunta. Bueno, antes de que hagamos la pregunta, como no sois aficionados al tenis, nos vamos a ir a la arena rojiza, que me encanta a mí, de Roland Garros, porque va a empezar el partido de Rafa Nadal. Y ahí tenemos a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Carlos.
¿Cómo estamos?
Hola, ¿cómo
qué gusto
pues mira,
hablar contigo.
Justo ahora... Tengo un retorno maravilloso. Justo ahora empieza el partido entre Rafa Nadal y Juan Ignacio Londero, gran derecha del argentino, para llevarse el primer punto del partido, 0-15. Es imposible narrar así, de verdad. Empieza el partido entre Rafa Nadal y Londero, pero vamos, un segundo después. Importante, voy a bajar el retorno y ya está.
Bueno, te hago una pregunta fácil. ¿Qué esperas de este partido? ¿Tres sets y tranquilo? Porque es peor rival en teoría que el anterior, ¿no?
Te respondo lo mismo que me contestó ayer un periodista argentino que cubre todos los Grand Slams, que le pregunté qué opciones le daba a Londero y me dijo cero, hizo una pausa, vaya dejada ahora de Rafa Nadal para el 15 iguales, me dijo cero, hizo una pausa un segundo y dijo, bueno, concretamente menos 10. Eso es lo que dijo el bueno de Dani Miche, un periodista, ya te digo, muy acostumbrado, gracias compañeros técnicos, muy acostumbrado a hacer tenis y nada, si lo dice él, pues no vamos a ser nosotros los que le llevemos la contraria.
Sí, sí, no, es... oye, ¿qué ves ahora mismo? Debe estar todo el mundo ahí con los pues sombreros, ¿no? Todo el mundo.
La verdad
elegante,
que hace un
¿no?
calor aquí inmenso, pero sí. Inmenso. O sea, más de 30 grados durante todo el día y casi todo Roland Garros está al sol, con lo cual te puedes imaginar. Y bueno, la verdad que tengo una imagen maravillosa porque el departamento de producción de la cadena COPE ha conseguido la mejor cabina de toda la Félix Atrier. O sea, estoy ahora mismo justo detrás de Rafa Nadal, a una altura perfecta, con un ventanal enorme para contarle a todos nuestros oyentes lo que pueda a través de este micro azul de la cadena COPE. Y las vistas son maravillosas. Es cierto que está la pista bastante vacía, porque yo creo que todavía han salido después de Federer a ver si picaban algo y no les ha dado tiempo a entrar. De aquí a un par de juegos habrá más gente en la pista, pero vamos, es preciosa esta nueva Félix Atrier, la verdad.
Sí, del Máster de Madrid sabemos la habitual tensión del público del tenis, que los canapés gustan mucho, efectivamente.
Sí, ya sabes.
Bueno, pues ¿cómo dejamos el partido entonces, Ángel?
Pues mira, se apuntó los dos siguientes puntos después de ceder el primero a Rafa Nadal, así que 30-15 para el Manacorí. Ahora un intercambio largo, seguramente el más largo de lo poquito que llevamos de partido, y esa derecha de Rafa Nadal que vuela, se encuentra con el revés de Juan Ignacio Londero. Vamos a ver si acabamos este punto y te dejo ya situado el 40-15 para Rafa Nadal, esperemos. Eso es, se marcha a la derecha de Londero, así que 40-15 para Rafa Nadal, minuto y medio, casi dos de partido.
Londero, te vas a llevar seguramente un cero. Gracias, Ángel.
Me gusta, me la apunto, un beso.
Apúntate, hasta luego. Bueno, ahí ya estáis al día de Roland Garros, compañeros. A ver, escuchábamos al principio del programa a Fernando Alonso. Hablaba de dos cosas. Uno, que no tiene claro volver con McLaren a Indianapolis. No me extraña, después de la pifia que le han hecho. Y luego, la segunda, que tampoco va a hacer el campeonato Indy entero el año que viene. Las 20 carreras del campeonato Indy. Eso le deja mucho espacio libre para hacer lo que quiera. Y eso le deja libre de contratos para poder correr en Fórmula 1 en 2020. cada vez Ferrari está yendo peor. Vettel no acaba de levantar, Leclerc tampoco. ¿Vosotros creéis en lo que yo he llamado la trama, la vuelta de Alonso a Ferrari? A ver, Joaquín Frasés, el que más se atreva, venga.
Bueno, pues yo me atrevo a decir que a mí la verdad es que me haría ilusión, a mí me gustaría, ¿por qué no? Porque me encantaría ver ganar a Fernando, ¿no? Pero no sé, creo que es una cosa bastante difícil y bastante complicada. Y ya si pudiéramos ver ganar a Fernando el Gran Premio de España del año que viene, sería formidable, ¿no? Pero eso sí que es soñar.
¿Frasés?
Sí. Sí, yo pienso más o menos lo mismo, lo veo difícil, pero siempre hay puerta abierta. Ferrari está yendo realmente mal, yo no sé Vettel si va a continuar, pero claro, tampoco es una apuesta positiva la de Ferrari, porque la última victoria de Ferrari en un mundial fue la de Raikkonen, y además fue victoria gracias a Fernando Alonso, porque había el duelo, el problema con Hamilton, etcétera, etcétera. Hay que ir mucho más atrás. Entonces, no sé, Ferrari, no sé qué pasa, no sé si es el caso positivo. A mí me gustaría más que sí, que volviera, pero que fuera con una apuesta diferente, como por ejemplo la de Red Bull, de la cual se habló, por cierto, durante el pasado Gran Premio España. O sea, una vuelta a Red Bull, aunque fuera con el motor Honda. Sería una operación bastante bonita y creo yo que Red Bull tiene garantías positivas para poder volver a ganar, y incluso con el motor Honda, que ya hemos visto que está progresando ahora sí de manera espectacular. Pero una vuelta a la Fórmula 1 no depende de un piloto o solamente de que diga, pues yo quiero volver a la Fórmula 1, sino de muchas cosas, de mucha política que hay en el medio, de muchos pilotos, de muchos fichajes. Lo veo difícil, pero me gustaría mucho y creo que la Fórmula 1 ganaría mucho con todo ello.
Bueno, a ver, bueno, termino con una pregunta sobre Carlos. Se le está poniendo cara de podio, ¿no? Después del doble adelantamiento del otro día a los Toro Rosso por fuera en Massenet, después de ese sexto en un circuito adverso para su McLaren, como es Mónaco, en ese escenario tan, tan especial, y encima Montreal es una pista que le va muy bien al McLaren. Hombre, no, a ver, para que haga un podio McLaren tiene que pasar algo delante. Pero si es una pista en la que puede estar entre los 7-8 primeros de parrilla sin mucho problema, ¿vosotros también veis que este puede ser el año del podio de Carlos?
Bueno, yo no sé si este puede ser el año del podio, tampoco veo tan bien. Sí, de podio quizás sí, porque McLaren realmente ha mejorado mucho. Y por lo que hace referencia a Carlos, atención, no es que lo diga yo, en el mundo de la Fórmula 1 está considerado como uno de los mejores pilotos actuales. Y así lo piensan, por ejemplo, Lewis Hamilton y otros pilotos que han luchado con él en directo y que conocen las situaciones en las cuales se desenvuelve este piloto. Yo creo que sí, pero también depende un poco de McLaren y la verdad, sí, creo que un podio sí, pero a mí me gustaría que fuera muchos más, que son realmente los que merece.
Ya, no la chamba solo, sí, bueno, pero bueno, es lo que hay, tampoco con el cuarto coche de parrilla tampoco se puede hacer mucho. Joaquín, ¿tú?
Pues mira, yo estoy 100% de acuerdo, es decir, eso hay que repetirlo porque aquí cada vez te lo preguntan y aunque respondas parece que se olvida. Uno de los mejores pilotos jóvenes en este momento es Carlos Sainz. Carlos tiene el mismo nivel de talento y el mismo nivel de calidad que Verstappen o que Leclerc o que Gasly, que pues, en mi opinión serían los cuatro jóvenes de más talento. Y a mí personalmente, de entre esos cuatro, lo que me quedaría es con Carlos Sainz, porque tiene un componente de inteligencia y de frialdad que, por ejemplo, no tenía en el Verstappen. A mí me encanta, es un grandísimo piloto y si tiene coche para ello, desde luego, es de los que son capaces de llevar el coche hasta donde el coche puede llegar. Por tanto, yo creo que podium sí, por desgracia me temo que con este coche más arriba va a ser difícil, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, compañeros, que hemos aprendido un poco de cómo está la situación del Gran Premio de España, lo que hace falta, que se pongan de acuerdo, y hemos hablado un ratito de carreras, que siempre nos encanta a todos. Gracias, un abrazo a los dos, Joaquín Verdegay y Francesc Rosell.
Gracias,
un abrazo.
Gracias.
Quedaos ahí, que vamos a hablar de rallies y vamos a actualizar con Roland Garros.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a
viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Nos vamos a Roland Garros porque acaba de hacer el primer break Rafa Nadal, Ángel.
Empieza mandando como nos esperábamos el español, que no quiere más relajaciones, no quiere más tonterías, le bastó con ese juego perdido ante David Goffin, después de hacer un inicio de partido espectacular en tercera ronda, y en estos octavos de final ya manda 2-0 ante Juan Ignacio Londero. Sirve Rafa Nadal, se queda en la red de esa derecha invertida, 0-15, pero manda ya 2-0 Rafa Nadal.
Muy bien, bueno, enseguida seguiremos, ¿eh?, en la próxima hora, en el próximo TJ con Eri Frade, seguiremos escuchando qué pasa con Rafa Nadal, ese partido con Londero, y nos vamos al mundo de los rallies. Rally de Portugal, Carlos Barazal, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, pues ha terminado, malas noticias para Dani Sordo, victoria de Tanas con el Toyota, pero el líder sigue siendo Ogier.
Sí, porque Mike en el último tramo ha cortado mucho un interior, ha pillado una piedra, ha arrancado prácticamente la rueda delantera derecha, y eso ha hecho que Ogier, de nuevo sobreviviendo en el rally, haya acabado en el podio. Toyota apuntaba un triplete y al final, pues solo, entre comillas, sí, ha sido la victoria. Y Newville pues ha repuesto muy bien del accidente de Chile y ha acabado segundo. Hoy ha intentado presionar a los dos Toyota y mira, se ha quitado de en medio a Mick. Y Sordo, que ha hecho un gran rally, lo que pasa que ese problema con la bomba de gasolina que le hizo perder 20 y tantos minutos el viernes, pues claro, le ha quitado cualquier opción de victoria.
Bueno, pues estupendo. Charlie, como siempre, lo bueno si breve, ya sabes.
Ya.
Barazal. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo.
Nada, hasta luego.
Bueno, y os actualizo, ya para terminar. Está primero con el Toyota número 8 de Fernando Alonso lo lleva en este momento Buemi, por delante de Pechito López. Están rodando a la décima, una décima de diferencia en los test previos alemanes. El domingo que viene habrá más motor en COPE. Adiós. Of
silence. COPE GP con Carlos Miquel.